doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al Aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a nuestra primera emisión en vivo de Consulta al Aire de este ciclo 2019B. Les damos la más cordial bienvenida y al frente de este micrófono, como siempre, los saluda Viviana Mesa. Agradecemos nuestra compañía en los controles al buen Gabriel Barba, que está hoy como pollito y que nos eligió esta música que estamos escuchando, que este se llama Terminal Dream, y el grupo es This Void Inside. Muy bien, empezamos con esta música rockera, porque el tema que vamos a hablar el día de hoy, digamos que sí es de rockear, es duro, es fuerte. Entonces, los vamos a invitar a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 403-1413 o a la Lada Nacional sin costo al 01800-701-2119. De igual manera, lo invitamos a que nos acompañe a través de la transmisión en Facebook, a ver si no se nos cae en el transcurso de este programa, y en internet a www.radio.udg.mx/Lagos. Y bueno, hoy es miércoles, esto es Consulta al Aire y vamos a comenzar. Bueno, y les digo que la música es rockera porque venimos con un tema fuerte. Cada vez que queremos darnos las de cantantes de rock, siempre imitamos, como dice nuestra invitada, que tenemos una guitarra en las manos, pero aparte de eso, presionamos los dientes como si se nos fueran a caer. Y por eso el día de hoy tenemos como invitada, ustedes ya la conocen, y es la doctora Patricia Padilla Esparza, nuestra odontóloga de cabecera, y vamos a hablar sobre tipos de dentición el día de hoy. Muy buenas tardes, Pati. Buenas, muchas gracias por aceptar la invitación y pues bienvenida.
Gracias nuevamente, Vivi, por invitarme. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Como lo acabas de mencionar, regresan de vacaciones.
Así es.
Entonces vienen con toda la energía como para captar toda la información. Me gusta la idea. Y pues gracias, no me queda más que agradecerte que me vuelven a invitar.
Así es. Y precisamente por lo mismo, vamos a premiar a nuestro público radio
escucha. Claro que sí, hoy toca.
Y les vamos a regalar una limpieza que les va a obsequiar la doctora Patricia, así que comuníquese con nosotros, ya les menciono los teléfonos 403-1413 o 01800-701-2119. Llame y gánese esta limpieza dental y aparte va a tener la posibilidad de conocer a Pati y se va a dar cuenta porque le invitamos siempre.
Gracias, Vivi.
Muy bien, entonces vamos a empezar, Pati, con los tipos de dentición.
Claro.
Y cuando pensamos en tipos de dentición, pues yo solamente me acuerdo de los de leche y los de permanente, ¿no? Y pero no sé si hay más y si son, se llaman así, de leche.
Mira, la gente comúnmente les llama dientes de leche.
¿Por qué les dicen dientes de leche?
Pues será porque son un poco más blancos, puede ser, porque es cuando el niño, porque son los primeros. En realidad no hay un origen así muy específico, pero quiero pensar que la gente los llama así porque son los dientes que se dan durante la lactancia, ¿verdad? Del bebé. Tenemos tres tipos de dentición.
Pero tiene un nombre particular que
sí,
no son
claro
de leche.
Sí, claro que sí. El nombre es dentición temporal.
Temporal.
¿Ok? Entonces tenemos a lo largo de nuestra vida tres tipos de dentición, que es la dentición temporal, que es la que nos erupciona los dientes cuando somos unos bebés. Posteriormente entramos en una etapa de dentición mixta, que es cuando está haciéndose todo este recambio de dientes, uh-huh. y después ya entramos a la etapa de dentición permanente, cuando este recambio terminó de culminar. Uh-huh.
Entonces, más o menos, ¿cuál es la edad máxima en la cual un bebé debe de esperar sus dientes? O sea, la mamá tiene su bebé, le está dando lactada, etcétera. Y en algunos bebés empieza unos meses y en otros otros. Pero ¿cuál, digamos, sería el mes especial donde dicen, ay, Dios, ya empezó a sufrir con los dientes?
Sí, mira, sí puede variar, pero en realidad a los 6 meses es cuando debe existir el primer brote. Okay. Generalmente son los incisivos centrales inferiores, uh-huh. los que deben de erupcionar, pero no siempre es una regla.
Los que mueven a veces, bien rico.
Sí, a veces a los niños, por alguna razón, les salen primero los colmillos, uh-huh. que se ven muy chistosos los uh-huh. niños, pero en realidad salen primero los incisivos inferiores a los 6 meses, que no siempre ocurre así. De repente hay mamás que se preocupan, oye, mi hijo ya tiene 7 meses, ya tiene 8 meses. Bueno, todo depende de cómo va siendo el desarrollo del bebé. Uh-huh. O sea, si es un bebé que nació prematuro, si es un bebé que está poco desarrollado, la genética también de los papás.
Que le falta leche, porque también la falta de calcio.
Sí, también pudiera ser, pero básicamente ahí estamos hablando de que es o la genética de los papás uh-huh. o la propia genética del niño, que ahí va despacio. Uh-huh. Pero la edad es 6 meses.
Muy bien, 6 meses. ¿Cuál sería la recomendación que le podemos dar a las mamás para ayudar a que esos dientes salgan de la manera más benévola posible?
Claro. Fíjate que esa es una muy buena pregunta, Vivi. A veces las personas no le dan la importancia adecuada a la dentición uh-huh. temporal porque piensan que los dientes se van a caer, entonces no pasa nada. No, pasan muchísimas cosas. Lo primero, hay que limpiar los dientes. Desde que el niño tiene dientes en su boca, hay que procurar limpiarlos, ya sea con un cepillo muy suave, incluso a veces hasta un poco con las manos, limpiar uh-huh. un poquito sus dientes. Recién van empezando a salir los dientes, ¿no? Eso es lo primero. Las recomendaciones, bueno, evitar lo más que se pueda los azúcares, porque es muy doloroso en un niño, no sé, ¿qué te gusta? De 6, 7 años, que ya empiece con caries muy grandes, muy agresivas, porque el manejo del niño en el consultorio es muy complicado. Entonces, si podemos evitar todo este tipo de problemas en los niños desde que empiece el primer brote, sería ideal, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones? Como tú me lo estás preguntando, bueno, evitar los azúcares, que ahorita vamos a hablar de todo esto de la alimentación. Sí, para que el brote sea adecuado, puedes ayudar al niño conforme van pasando los meses a morder cosas más duras para que se vaya rompiendo la encía y entonces los dientes vayan erupcionando de una forma más fluida.
Yo tengo que decir, los radioescuchos van a decir que soy una odiosa porque siempre pongo de ejemplo a mi mamá, pero es mi modelo, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces, sí, o sea, ahí sí lo siento mucho, pero madre. Es mi mamá. Entonces, mi mami tenía la costumbre de que cuando dejábamos de comer, se envolvía el dedo en algodón, lo humedecía y nos limpiaba la encía. Fue tremendamente quisquillosa con nuestra limpieza dental desde bebecitas. Entonces, yo creo que esa podría ser una buena práctica.
Sí,
¿no?
Claro, es lo que te menciono. Mira, es muy difícil hacer que un niño te permita que limpie sus dientes, ¿no? Pero a veces así como jugando y todo esto, le vas limpiando, uh-huh. etcétera, ¿no? Esa puede ser la primera forma de tener higiene con el niño, porque uh-huh. el niño no sabe cuando Exacto. tiene un año, cuando tiene 2 años, uh-huh. pues es difícil, ¿no? Lo más importante también, como te digo, la alimentación es muy, muy importante. No dejen mamás al niño que se quede dormido con el biberón, o sea, denle su biberón y retírenlo y, uh-huh. y ya, ¿no? Porque esto también puede afectar.
Y por
lo
menos denle agüita después como para que se enjuague la boca.
Fíjate que hay un tipo de limpieza que se llama autoclisis, uh-huh. que en realidad se van limpiando los dientes solos, uh-huh. pero el que él se quede con el biberón en la boca no es tan bueno. El usar chupón tampoco es tan bueno. Yo sé que las mamás me van a matar y van a decir, ok, esto controla al niño. No, pues el dedo está peor. El chupón como quiera se lo quitas, uh-huh. pero el dedo es difícil, no le vas a cortar la mano. Entonces, sí, lo más que puedan evitar el uso del chupón, porque eso va a provocar malposiciones a largo plazo o incluso malformaciones de sus maxilares.
Uh-huh. ¿Cuántas veces es correcto que muden los dientes de leche? Te lo pregunto porque, por ejemplo, mi hermana mudó 3 veces un diente de leche. 3 veces se le cayó el diente, o es muy, muy...
No, mal. Es que sabes que a veces la gente se confunde y puede ser entendible. No, un diente de leche se muda una vez, uh-huh. o sea, te sale el diente y abajo de ese diente viene otro. Uh-huh. O sea, esto no tiene pierde. En realidad, cuando las personas dicen eso, tal vez habrá que analizar bien qué fue lo que ocurrió. Uh-huh. Probablemente tenía un diente supernumerario, o sea, uh-huh. un diente de más en el mismo lugar, y entonces se le cayó ese y después se le cayó el otro. Pero en realidad, la naturaleza, la genética normal es, debajo de un diente de leche viene un diente permanente. Punto.
¿cuánto tiempo tarda un niño desde que nacen salen sus dientes de leche hasta que los tiene completamente?
Los dientes de leche. Más o menos tarda aproximadamente un promedio como de 2 años. O sea, uh-huh. Es que los dientes empiezan a salir a los 6 meses, uh-huh. Como te mencioné. Ahí va el niño. Luego ya empiezan a salir sus muelitas. De repente los papás no se dan cuenta cómo va ocurriendo esto, uh-huh. ¿No? Pero es un promedio aproximadamente de 2 años que el niño ya tiene su dentición.
Bueno,
completa.
La mamá primeriza siempre le cuenta todos los dientes. Eso sí, ya con el segundo a lo mejor ya se le olvida.
Ya no pone tanta
pero
atención.
Pero en el primero siempre le cuenta cuándo.
Pues te diré, hay papás muy distraídos que incluso, y a lo mejor ahí hace falta también información por parte del odontólogo, uh-huh. No saben cómo tiene que irse dando este recambio de dentición. Yo siempre que me llevan un niño al consultorio, trato de informar un poco al paciente, al papá, para que esté enterado cómo va ocurriendo toda esta situación, ¿no? Para que esté al pendiente.
Para que esté al pendiente. Lo otro que tú mencionas de que es difícil que los niños tengan esa conciencia de la higiene bucal desde pequeños, porque pues están muy pequeños, es tratar de mostrarles con el ejemplo que los dientes se cepillan, se lavan, se cuidan, ¿no?
Claro.
Y entonces a lo mejor si le explicas al niño cuando tú te estás cepillando los dientes, mira mi amor, cuando tengas todos tus dientes va a pasar esto y vas a tener que hacer esto y mira, no sé qué, si se, para que el niño se vaya aproximando y no le sea ni ajeno, ni nuevo, ni molesto el tener que cepillarse los dientes.
Sí, esa es una parte, pero yo creo que sobre todo en los niños de 6 años para abajo, lo más importante es que tú los cuides. O sea, es muy difícil que un niño entienda, agarre la onda, como decimos, uh-huh. Y diga, ay, porque mis dientes tienen que estar perfectos. Realmente cuando una persona empieza a preocuparse por los dientes, es cuando ya está en la edad de la adolescencia. Exactamente. Antes, es más, yo he atendido adolescentes que los veo que llegan horribles con los dientes súper chuecos, y les digo, bueno, me imagino que te ha de molestar esta condición. No. Y yo sí, digo, sí, no manches, sí. O sea, ¿cómo no? Ajá. Entonces, la vanidad es una parte muy importante en que empiecen a tener cuidado con sus dientes, con sus encías. Antes a los niños les vale, en realidad.
Entonces,
no les
lo ideal
tanto.
Sería que los papás se
encarguen. Sí, los papás tienen que estar al pendiente, revisarles sus dientes, cepillárselos probablemente ellos, o sea, auxiliarlos, pues, uh-huh. En esta higiene. Y pues la alimentación, que eviten lo más que se pueda el consumo de dulces muy pegajosos, todo uh-huh. Esto
chicles
para que.
Y demás.
Sí, uh-huh. Sí, a veces tratamos de calmar al niño con un dulce. Entonces, tratar de buscar otras técnicas para evitar este tipo de problemas.
¿Ácidos?
Sí, el ácido también llega a dañar los dientes, definitivamente. Puede empezar a provocar descalcificaciones en los dientes.
Y sobre todo creo yo que una de las cosas más importantes es acostumbrar al niño que no se vaya a la cama sin haberse hecho una limpieza.
Claro.
¿No? Entonces,
claro.
Lavar los dientes, por lo menos sí, en la noche, antes sí. De acostarse a dormir.
¿Sabes también qué otra cosa ayuda? La primera visita al dentista.
Sí, claro.
Cuando los llevan por primera vez al dentista y sufren porque les tienen que arreglar una muela. Sí, entonces probablemente ahí el niño puede empezar a tomar conciencia. Pero sí, si es un buen dentista que lo trata bien y ahí más o menos lo va engañando. Yo, por ejemplo, a mis niños, cuando tengo que anestesiarlos, literal los engaño. Tengo una hormiga ahí en el consultorio y entonces les hago todo un show de que, mira, esta hormiga te va a poner una agüita mágica y bla, bla, bla. Okay. Y entonces nunca se enteran de qué fue lo que ocurrió.
Para ellos el ir al odontólogo es
desapercibido. Sí, fue porque es muy vaciado. Sí. O sea, en realidad, el que te anestesien no duele tanto. Uh-huh. Lo que al niño trauma, pues, es ver la jeringa.
No, y el ruido y todo de esto, la ¿no? fresa. Exacto. Y todo lo demás.
Entonces, pues, ahí les pones unos audífonos. Total, que les haces una aventura de eso y ni se enteran.
Sí,
que,
no, es
que
es un show ir al odontólogo.
Mala experiencia.
Muy bien, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos en un momento más con Consulta al Aire?
Claro que sí.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Bueno, regresamos a Consulta al Aire. Estamos hablando con la doctora Patricia Padilla y estamos hablando sobre los tipos de dentición. Pero antes de seguir con nuestro tema, quiero darle saludos a Cali Domínguez, que nos está escuchando desde Atlanta. Muchísimas gracias por su fidelidad y estar siempre con nosotros. ¿Tú tienes algunos saludos también?
Sí, yo tengo saludos por ahí, unos amigos que me pidieron, Pati, mándanos saludos hasta Chicago para Armando y Pedro. Quiero mucho, chicos, a ver cuándo los veo por acá.
Muy bien, le mandamos saludos a Chicago, le mandamos saludos a Atlanta y seguimos. ¿Cuáles serían los problemas más frecuentes que podríamos encontrar en dientes de leche?
Mira, en un diente de leche, este tema es muy importante que las mamás lo tomen en cuenta, porque yo he escuchado muchas veces cuando me llevan a los niños que piensan que por ser dientes de leche, pues no pasa nada, se van a caer, etcétera. No, para nada. El diente de leche es importantísimo y puede desarrollar problemas similares a un diente permanente. ¿Cómo cuáles? Puede tener caries, puede presentar fluorosis también, puede llegar el problema hasta el nervio, podemos tener una pérdida prematura de un diente temporal, puede haber golpes, eso es importantísimo, es algo que se da frecuentemente en los niños. O sea, se cayó, traía el biberón en la boca, se golpeó el diente y ahora ya se le puso negrito el diente. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, obviamente hay que acudir al dentista y hay que hacer un tratamiento ahí. Si el diente se puede salvar, se puede quedar ahí. Se le hace un tratamiento que se llama pulpectomía o pulpotomía, que es retirarle el nervio del diente como una endodoncia, haz de cuenta. Y si ya no se puede hacer eso, entonces el diente se tiene que retirar y colocar un mantenedor de espacio. ¿Por qué? Les voy a explicar brevemente qué es lo que ocurre. Los dientes de leche. Sí, los dientes son bien egoístas, o sea, o son bien oportunistas. También. Si pierdes un diente prematuramente, los demás se meten ahí y ya no dejan que salga el que sigue. Un diente de leche, su función, entre otras cosas, de que obviamente la principal pues es ayudar a la masticación, pero su función, y bueno, y que se desarrollen los maxilares, es guiar al diente permanente. El diente permanente viene saliendo, se viene desarrollando y a la par se va deshaciendo.
Sale el surquito donde va a estar.
Y aparte se va comiendo la raíz, por decirlo de alguna manera, que no se la come pues, pero se va reabsorbiendo la raíz del diente temporal. Al punto que ya cuando se nos cae el diente, pues ya nada más se cae la pura coronita. Pero no quiere decir que el diente no tenía raíz. A veces pasa que si por alguna razón el diente de abajo se va yendo poquito chueco, entonces no reabsorbe la raíz del diente temporal y no se cae. Es cuando pasa que, pues, oiga, mi niño ya tiene 6 años y no se le ha caído ni un diente, y ya tiene 7 y ya tiene 8. Esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, básicamente, para que lo sepan, caries, fluorosis y golpes, accidentes que pueda tener, que son los problemas que se tienen que atender en una dentición temporal.
Temporal, muy bien. Ahora, en el momento en que ya se tienen todos los dientes de leche completos, digamos más o menos hasta los 6 años, en el momento en que empieza a cambiarse a la permanente, ¿cuánto tiempo dura ese tiempo de recambio? O sea, ¿cuántos años son?
Ok, mira, los dientes salen, empiezan a salir los permanentes a los 6 años de edad. Ahí es cuando empieza a salir el primer molar, que es muy importante ese diente para formar las llaves de la oclusión. Sí, es como un tercer molar, casi, ¿no? Este diente no tiene un recambio, esto es muy curioso, porque los dientes de leche son 20. Entonces, cuando ya nos empieza a erupcionar los dientes permanentes, erupciona el primer molar, que se nos erupciona a los 6 años, pero ese ya no va a cambiar, ese sale y no tiene un recambio, ese ahí ya se queda. Y lleva un proceso aproximadamente de 5 o 6 años todo este recambio.
¿A esa es a la que le llaman la muelita de los 6 años?
El molar de los 6 años, claro, que muchas personas se confunden y como sale a la par con los dientes permanentes, porque sale más o menos como con los dientes temporales, piensan que se les va a caer y que es un tercer molarcito. Los niños tienen 4 incisivos, o sea, si hablamos de la arcada superior, 2 caninos y 2 molarcitos, es lo que hay. Entonces empieza a salir el primer molar, que vendría siendo como un tercer molar en la dentición temporal, y los papás se confunden y dicen, ya, este diente se le va a caer. Ya se queda ahí y a veces es el que tiene más problemas, a lo largo de toda nuestra vida.
Y a partir de ahí, entonces, ya el chiquillo se tiene que hacer cargo de su limpieza.
Claro que sí. Ahí ya no hay manera, ahí ya el niño tiene que entender. Sí, porque ya son 6 años, el niño ya tiene que entender. Y ese diente, a mí me ha tocado, yo no soy endodoncista, pero remito al endodoncista. Es muy triste que un niño de 7 años le tengas que empezar a hacer tratamientos tipo endodoncia, a esa edad, ¿no?
Por descuido.
Sí.
Por porque normalmente es por descuido. Sí. Bueno, ¿cuánto? Entonces, empieza a los 6 años y ¿se tarda qué?
Hasta los como 5 o 6 años, okay, más o menos. Depende, en cada paciente es diferente. Los más tardaditos, pues, son los colmillos, los caninos. Y, bueno, el tercer molar realmente no lo podemos incluir como parte
porque
de nuestra...
Porque no le sale a todo el mundo.
No le salen a todo el mundo. En general es mejor quitarlos por profilaxis, por evitar algún problema. En realidad, el recambio de la dentición termina más o menos como a los 12
años. Y es verdad que la evolución del hombre va dependiendo de que va a llegar un punto en que salgan personas a las cuales no le están.
Bueno, eso definitivamente. Fíjate que hace muchos años teníamos incluso un cuarto molar. Estoy hablándote de la época del hombre de las cavernas, del cavernícola, que comía la carne cruda y todo esto.
Y que llevaba a la mujer de los cabellos, cosa que todavía tenemos
todavía
ahorita,
ocurre de repente. Ahora el tercer molar verdaderamente ya no tiene mucha función en la boca e incluso hay algunos niños ahora que ya no les salen o se les forma solamente un tercer molar. Uh-huh. O sea, ya está viendo esta mutación por la falta de uso. Esa uh-huh. es la realidad, ¿no? O sea, por la falta de uso.
Lo que no se usa se va perdiendo.
Se atrofia. Uh-huh. Es correcto.
Bueno, entonces digamos que más o menos a los 12 años ya un... puberto, un adolescente,
sí, 12, 13 años,
ya está aproximadamente con su dentadura casi completa.
Completa en boca. Uh-huh. Eso es algo muy importante que hay que saber. Uh-huh. Completa en boca. Uh-huh. 12, 13 años. 14 años todavía los caninos andan como un poquito arriba, algo uh-huh. así. Pero todavía no están terminados de formar al 100% las raíces. El cierre del ápice todavía okay. no está terminado. Okay. Y ahí puede haber algunos daños. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Si yo comienzo un tratamiento de ortodoncia uh-huh. y todavía tengo muchos ápices abiertos, puedo provocar raíces chaparritas okay. en ese paciente. Lo ideal sería esperar a que estos ápices se terminen
salgan
de cerrar.
Bien. Sí. O sea, necesitamos que esté madura la dentadura para hacerle un tratamiento.
Sería lo ideal, uh-huh. que no siempre ocurre así. Uh-huh. O sea, a veces, por el tipo de problema que presenta el paciente, es mejor empezar el tratamiento a la brevedad que esperarte. Tú sabes, en la vida siempre tienes que poner una balanza uh-huh. y saber lo que está menos peor para hacer, ¿no? Entonces, a veces sí se requiere, pero si las condiciones se prestan para esperar, puedes esperar un poco a que terminen sus cierres.
Un diente de leche que sufrió fluorosis, ¿asegura que haya fluorosis en los dientes permanentes?
No necesariamente, uh-huh. porque si tú te mueves, por ejemplo, de ciudad, y entonces, mientras la mamá estuvo embarazada, estuvo viviendo, por ejemplo, aquí en Lagos, evidentemente va a presentar fluorosis en sus dientes temporales, pero uh-huh. luego si se cambia a otra ciudad y empieza a hacer otra ingesta de agua, otro tipo ¿diferente? De agua, los permanentes puede ser que ya no salgan con ningún problema. O al revés, uh-huh. si viene y tiene a su bebé aquí, y estuvo viviendo, no sé, en la Ciudad de México, puede ser que los temporales estén muy bien, pero luego los permanentes pueden salir con defectos de okay. fluorosis.
¿Se trata la fluorosis en los de leche o no?
No, en realidad no necesariamente. O sea, hay que estar al pendiente porque a veces cuando la fluorosis provoca perforaciones, entonces ahí se puede acumular la comida y puede provocar un problema
una caries,
en el sí, claro.
Y
sí.
En el periodo en el que todavía no está formado el diente permanente completo, entonces vamos a decir como a los 10, 11 años, ¿se trata la fluorosis?
Es que mira,
espera hasta
yo
que
siempre, sí, volvemos a lo mismo. El tema de la fluorosis tiene mucho que ver con la vanidad. Entonces, un niño de 10, 11 años no le anda preocupando tanto, ¿no? Entonces, hay que esperar
un
poco.
Le preocupa a la mamá.
Le preocupa a la mamá, exactamente. O sea, no te vas a meter a hacerle tratamientos de coronas o de carillas de resina y cosas de ese tipo a un niño de 10 años. Te tienes que esperar un poquito para poder realizar tratamientos para solucionar ese problema. Yo sugiero.
Muy bien. ¿Los dientes de leche sufren caries también?
Sí, claro, definitivamente.
¿Cuál es el tipo de amalgama ideal para ese diente de leche?
Mira, depende, porque ahí ya tendríamos que remitirlo al odontopediatra y ahí ya se decide lo que se tiene que hacer. La mayoría de los odontopediatras, cuando es una caries muy grande, ya deciden colocar una coronita uh-huh. en el diente para definitivamente proteger todo el diente, porque uh-huh. por alguna razón los dientes temporales es muy difícil, por ejemplo, que una resina se detenga. Tú colocas una resina y al poco tiempo se cae el
muy
diente.
Porosa o algo así, un poco adhesivo.
Sí,
pues.
Poco, tiene poca adhesión el, uh-huh. el el diente, entonces los odontopediatras recurren más a colocar ya una coronita. Que claro, también hay que estar al pendiente de que esta coronita se caiga, porque se afianzan también en el diente, que luego esto puede hacer que se retenga, y al momento de que viene el recambio, entonces no lo deja salir. Exactamente.
Correctamente, bueno, suele suceder. Pues esto se va como hilo en medio definitivamente. Nos vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos en breve con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos con Consulta al Aire, estamos escuchando al grupo This Void Inside. El tema anterior fue Through My Emotions y este se llama A Dying Flame. Y bueno, estamos con la doctora Patricia Padilla, estamos hablando sobre los tipos de dentición y queremos saludar a nuestra radioescucha. Lulú, muchísimas gracias por tu llamada. Lourdes Cabrera nos dice saludos a todos los de este interesante programa. Gracias, Lulú, espero que estés sirviendo esas delicias que tú preparas aquí enfrente del Centro Universitario. Y bueno, Pati, entonces vamos con la dentadura mixta. ¿Qué claro. tenemos de dentadura mixta?
Mira, esta es una etapa donde podemos detectar otro tipo de problemas. Uh-huh. Cuando el niño empieza a entrar a esta etapa, que es a los 6 años, también aproximadamente es cuando se empiezan a caer los primeros incisivos. ¿Qué es lo que los papás deben de tener cuidado? En primer lugar, que este recambio se vaya dando de una forma correcta. Uh-huh. Si ya se me cayó un incisivo, hay que esperar que se caiga el otro. ¿Okay? No puedes pretender que
todos se caigan al tiempo.
No, ni todos al mismo tiempo, ni tampoco que ya se le cayó un incisivo y esperarte un año y el otro no se le ha caído, pues lo tienen que llevar al odontólogo para checar qué es lo que está ocurriendo.
Se van como en cadenita, ¿no?
Sí. Le llamamos a esta etapa la etapa del patito feo, porque en realidad los niños, sí. se ven.
No nos queremos ni reír para las fotos.
Sí, ya sé.
Apretamos los labios
entre que nos note todo. En esta época, en esta etapa, es cuando se empieza a establecer una oclusión adecuada en el paciente. Uh-huh. Es cuando ya los papás pueden detectar, o sea, porque lo ven, pues. Bueno, a veces hay papás tan cuervo que no se dan cuenta que sus hijos tienen un problema, ¿no? Ahorita te platico una anécdota. Entonces, ahí es donde se van dando cuenta si el hijo va a empezar a tener un problema en sus arcadas. Uh-huh. Por ejemplo, una mandíbula muy grande, ya empieza ahí como a marcarse que el niño muerde al revés, uh-huh. o al revés, el maxilar hacia adelante. Dando cuenta, ¿no? O si los dientes se van encimando, uh-huh. o si un diente se queda atrapado. Todo eso lo tienen que ir detectando en esta etapa de dentición mixta.
Y muchos niños también, dentro de esa misma etapa de ansiedad por la que están pasando, tienden a rechinar los dientes, ¿no? También sí. es como una... como un mecanismo de defensa, también hay que tener mucho cuidado con
sí,
eso.
Puede ocurrir que empiecen a desarrollar un pequeño bruxismo, uh-huh. pero en realidad si esto pasa porque pues los niños generalmente no se estresan, no viven una vida más relajada
según,
y todo, según. Entonces,
hoy en día se estresan porque no hay wifi en
sí,
la,
¿verdad?
En la
oye, como el niño que se acaba de suicidar porque le quitaron el celular, imagínate, o sea, ya está, ese es otro tema. Pero sí, esta etapa hay que vigilar esto. Uh-huh. Y habrá problemas que se tendrán que atender en ese momento. Uh-huh. ¿Con qué? Con tratamientos ortopédicos. Uh-huh. Por ejemplo, si estamos viendo que la mandíbula se nos está yendo, entonces, aunque el niño esté chiquito, hay que poner una máscara de protracción uh-huh. o una cualquier tipo de tratamiento para ir guiando el crecimiento de sus estructuras.
Que me ha tocado ver que son literalmente como una máscara así de Hannibal Lecter aquí, sí. unos hierros aquí a los lados y parece que estuvieras tú preso dentro de tu propia cara. Sí. porque como que el daño o la malformación es mucha, ¿no?
Fíjate que no es que sea mucha el daño o la malformación, sino que estás atacando un problema. Si ya te diste cuenta que estás empezando a desarrollar un problema en tus maxilares, que se te está quedando uno más chiquito que otro, o que el otro se está desarrollando más, entonces empiezas o a detener o a guiar uh-huh. ese crecimiento para evitar un problema. Uh-huh. En realidad son tratamientos, yo los veo como que los tienes que ejecutar cuando es sumamente necesario. Okay. Yo, por ejemplo, a veces me llevan niños.
Son muy drásticos.
Sí, o sea, a veces me llevan niños y me dicen, doctora, mi niño tiene los dientes chuecos. Póngale brackets o aparatos ortopédicos. Okay. Si yo veo que el problema no está afectando sus huesos y solamente es un problema dental, yo le sugiero a los papás que se esperen. Porque en realidad, someter a un niño a un tratamiento de ortodoncia sí. o de ortopedia a muy temprana edad, te lo juro, o sea,
traumático.
Le heredas al niño un trauma.
Sí,
o sea, el papá lo regaña, sí. Tú dices que use el aparato.
Sí.
Oiga, que use el aparato y entonces se la pasan regañando al niño porque no usa el aparato. Entonces yo me convierto así como en verdugo junto con los papás, pero a veces sí se necesita atacar los problemas uh-huh. en ese momento, en esa edad, en ese tiempo de recambio de
dentición. Claro, sí, es obligatorio.
Sí.
La limpieza en esta época ya es a cargo del niño, ya
sí,
tiene que ser mucho más concienzudo en la vigilancia de los papás como la actividad del niño. O sea, vamos a cepillarnos juntos a ver si lo estás haciendo bien, te tienen que quedar así, la prueba de la lengua, de sentir que se desliza rapidito, no sé qué, todo ese tipo de cosas creo que es el momento adecuado donde se deben de fortalecer, ¿no? Pero aparte de esto, también para los chicos que empiezan con muy temprana edad de la vanidad pueden decir, mamá, quiero que me los blanquees. Mamá, quiero que se vea diferente. ¿Tú haces un tratamiento de esos en un niño?
Fíjate que volvemos a lo mismo, Vivi. Yo analizo mucho a mi paciente. Si puedo persuadirlo al niño de que no lo haga, lo voy a hacer. Pero aquí hay que volver a poner en una balanza. Bueno, si está creando más traumas, yo tuve por ahí una pacientita que en realidad ella estaba traumada. Ella se veía bien, pero ella estaba traumada y lloraba. Ya le habían hecho un tratamiento de ortodoncia previo. Y de todos modos ella no se gustaba. Ella lloraba ahí conmigo y es que no me gusto y es que no. Entonces ahí tienes que buscar una solución. Bueno, aparte de mandarla al psicólogo para que también arregle sus problemas internos. Pero sí, a veces sí tienes que hacer las cosas uh-huh. en ese momento porque el paciente así lo está requiriendo, ¿no?
O sea, realmente, a mí me gusta mucho hablar de este tipo de cosas contigo porque tú siempre dices, hay que analizar al paciente y si realmente se necesita, se hace.
Claro.
Porque tenemos también la idea o la impresión de que muchas veces vamos con el doctor y el doctor, con tal de tener dinero en su bolsa, dice, sí, hay que hacerle esto, ¿no?
Claro.
Y entonces, el ser honesto con el paciente es muy importante.
Sí.
Esto es algo que te agradecemos, Pati, que nos lo
Gracias.
Aclares. Y que de alguna manera también sepamos nosotros que no hay que pedir cosas en destino. Tiempo. O sea, hay que ser un poquito consciente. Si mi hijo está mudando la dentadura de temporal a la dentadura permanente, pues un tratamiento estético, pues la verdad no tendría caso. Porque pues se va a perder si los dientes de leche, por ejemplo, se van a caer, ¿no? Y si los de permanentes todavía no son la mayoría, pues tampoco tiene caso.
Hay que esperar un poco uh-huh. también en ese
valorar,
caso.
Valorar, ¿no?
Todo lo tienes que valorar.
Así también. Es. Ahora, lo otro, empieza la dentadura permanente. Ya tenemos mixta, vamos a durar. Antes de que se me olvide, Ajá. porque esto es algo primordial. Es bueno que cuando el niño tiene el diente de leche así flojito, así que dices que hasta juegan con ellos, ¿no? Se ponen la lengua y lo mueven y dicen, mira mamá, ya se me va a caer el diente. ¿Es bueno que se extraiga, o sea, fuerzas, o se tiene que dejar mejor que se
mira,
caiga solo?
Mira, lo ideal sería llevarlo al odontólogo y checar dónde viene el diente permanente, porque si todavía le falta, podemos retrasar la erupción.
Okay.
Si el diente permanente todavía está muy abajo y tú extraes el diente temporal,
se puede,
a lo mejor ya no se cierra, pero tarda más, porque como te lo mencioné, sirve de guía, lo va llevando. Entonces, si tú lo extraes antes, se puede quedar atrás y es cuando puede pasar, no sé si has visto niños que traen un diente más arriba que otro.
Uh-huh.
Eso ocurre porque perdió prematuramente, puede ser un motivo, pues, porque perdió prematuramente uno de los dos incisivos. Tienen que ir parejitos como en la danza, mi amor.
Muy bien, como debe de ser. Lo otro es, bueno, tratar de quitar un poquito el estigma del ratón Pérez o del hada madrina de dejarle dinero debajo de los dientes.
No, sí es bueno. Yo siempre les digo a los niños, ahora sí, ya que te traiga tu lana.
Lo estás enseñando a lucrar con su cuerpo, eso no es correcto.
En este pendiente, que ya ni está en su cuerpo.
Sí,
no, pero sí, pues es un estímulo para el niño, o sea, yo tengo ratoncitos ahí en el, de plástico, ahí en el consultorio, y ellos están esperando que les dé su ratón para ponerlo debajo de, o sea, claro que sí, es importante. Es toda
una parafernaria detrás de la historia.
Sí, claro.
Bueno, es que hay lugares, por ejemplo, donde yo nací, no se usa eso, o sea, no, yo me vine a enterar aquí.
Pues que... los mexicanos ya sabes que todo vendemos.
Sí,
todo,
sí, no, pues
a mí, sacar provecho.
A mí me timaron porque a mí no me dieron un solo peso por los mis dientes, claro. Pero bueno. Ahora, empezamos ya la etapa de la dentadura permanente. Dentro de este, bueno, antes de que otra vez se me olvide porque luego me salen más preguntas. Cuando tenemos ya sea dentadura de leche o dentadura mixta o dentadura temporal, ¿es importante no consumir alimentos muy fríos o muy calientes?
Fíjate que la temperatura no es un factor muy desencadenante. Uh-huh. Para mí yo creo que sería más el tipo de alimentación, por ejemplo, tratar estos desayunos que les mandan a los niños por evitarse el problema, que el juguito, que la lechita y las galletitas, y vámonos recio, ya estuvo el desayuno. Uh-huh. Le estás dando una ingesta de azúcar enorme al niño. Uh-huh. El tiempo de pose en la boca también dura mucho, duran mucho tiempo los niños. Uh-huh. Porque están en la escuela. Entonces yo creo que más bien el tema en los niños va por el lado
de
la alimentación en relación a los azúcares y los panes.
Okay.
Porque el pan se queda pegado en el diente. Entonces, esto, más que las temperaturas, es muchísimo más importante que las mamás tengan cuidado de eso. Yo sé, es fácil comprarte 10 juguitos y tenerlos ahí, ten tu juguito y ten tu galletita y vete a la escuela y ya, ¿no? Pero es lo peor que puedes hacer con un niño.
Eso no es un desayuno.
No.
Para empezar, o sea, pero bueno.
Pero muchas mamás así lo hacen.
Sí, yo sé. No.
O sea, le ponen su snack ahí de...
Y lo peor de todo es que ya quisieras tú que fuera juguito. Refresco oscuro y de cola.
Sí.
O sea, y eso es el desayuno.
Es
con
correcto.
Una... pan de esos que tiene mucho chocolate y mermelada.
Sí, 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 eso es lo que les barata.
Y entonces es caries a mí, ¿no?
Sí, claro, caries a mí. Ahora, si el niño tuviera el hábito, ¿verdad?, de que termina de comer.
Por lo menos enjuaga la boca.
Se va al baño en el colegio y se lava los dientes, otra historia tendríamos en México, ¿no?
Los niños también con dentadura de leche y dentadura mixta deben usar hilo, deben usar seda dental.
Fíjate que el hilo dental yo lo recomendaría ya más. Sí, 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 pues si de por sí está en chino que se cepillen, imagínate usar el hilo. Aparte, cuando están en dentición mixta, pues es un relajo, ¿no? O sea, el poder meter el hilo y todo esto. Yo creo, aparte, esto es algo muy importante que las mamás también lo deben de saber. Cuando empiezan a salir los incisivos centrales superiores, los niños tienen espacios y las mamás se asustan.
Ajá.
Dicen, oye, mi niño así está con los dientes todos abiertos y quieren que les haga tratamiento de ortodoncia. No, eso es correcto, porque esos dientes, Dios no se equivoca y en todo está, esos dientes están guardando el espacio de los colmillos, de los premolares que vienen más atrás y entonces después todo esto se cierra.
Sí, porque al final tenemos ¿cuántos dientes?
Al final tenemos 28 dientes.
28, iniciamos con 20.
Entonces,
¿dónde vamos a meter los otros 8, no?
Sí. Entonces, o sea, las arcadas van creciendo y todo
los
esto.
Los dientes son gandalla, bien lo dijiste.
Sí, van aprovechando el espacio. Más bien es preocupante si un niño, tanto su dentición temporal, los tiene completamente cerraditos,
pegados.
Aguas, porque ese niño va a tener problemas de falta de espacio.
Okay.
O cuando están saliendo los incisivos y le salen ya bien cerraditos, es la misma historia, le va a faltar espacio para que entren los caninos en su momento.
Okay,
es al contrario.
Es algo importante. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a un breve corte de estación?
Claro que sí.
Y regresamos con nuestro último fragmento. Estamos hablando sobre los tipos de dentición y estamos regalando una limpieza con la doctora Patty. La limpieza dental.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Regresamos y esta canción se llama The Perception of Life y es del grupo que hemos estado escuchando el día de hoy, que es This Void Inside. Y bueno, estamos con la doctora Patricia Padilla, estamos hablando sobre los tipos de dentición, ya hablamos de los temporales, de los mixtos, y ahora vamos a hablar de los permanentes, que son los que nos...
Sí, ya, la culminación de la obra Así maestra es. De lo que es la dentadura.
Permanentes ya no se nos van a caer a menos que nos los tumben, o nos los tumbemos, sí. Y a partir de ahí ya es el momento en el cual ya no nos queda ni un vestigio de los dientes de leche.
Se supone, porque esto es algo interesante, Vivi, se supone que todas las personas debemos llegar a este momento de tener una dentición permanente.
La madurez dental.
Ya, pero no creas, hay algunos pacientes que no desarrollan algunos dientes y entonces se quedan con un diente de leche. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que luego van al dentista, nunca se enteraron y tienen un diente de leche. Esto es súper frecuente.
¿Y ocurre, el otro diente atrás?
No, no existe. No. Mira, pueden ocurrir dos cosas. Puede ser que el diente permanente no esté, no se formó, no existe, o puede ser que el diente ahí esté, pero no pudo salir. Y el paciente nunca se dio cuenta. Por esta parte que te menciono de la falta de información
de
a los papás, de visitar al odontólogo y todo este rollo, ¿no? Yo he atendido pacientes ya adultos que tenemos que buscar una solución ahí, y entonces con ortodoncia extraemos, por ejemplo, en los caninos, que es muy común, los colmillos, es muy común que se queden atrapados, pero a veces el paciente no se da cuenta que tiene el diente de leche, no sabe. Y ya cuando llega conmigo, pues cuál va siendo su sorpresa, que tiene el diente de leche ahí y que adentro está el canino. Entonces hay que hacer una cirugía, empezar a jalar el colmillo a su lugar, etcétera, ¿no? Entonces, a veces se puede hacer, a veces no. A veces tendrás que extraer más bien el canino por la posición, quitarlo y procurar cuidar con algodones ese diente de leche para que no se caiga.
Sí. Oh, qué caray, eso no tenía ni idea que sucedía.
Sí, puede ocurrir.
Bueno, entonces llegamos a tener 32 dientes.
Sí, ya con los
los molares.
Los terceros molares son 32.
Que siempre no sale.
No siempre no sale. Okay. Ese es el último diente por erupcionar, ese es caprichoso.
Ese es
como las mujeres, hace lo que quiere.
Lo que quiere, y luego sale bien también de diferente forma, ¿no? Porque a veces salen todos juntos, luego sale uno y luego ya después
cuando agarra el otro. Ahorita le estoy dando gusto a los hombres, porque digo, son como las mujeres, caprichosos, hacen lo que quieren, cada uno tiene su forma como quiere. Así son los terceros molares.
Y esos terceros molares tienen la ventaja o desventaja de que muchas veces hay que extraerlos, ¿no?
Fíjate que la mayoría de las ocasiones, salvo algunas excepciones, hay que extraerlos. Como yo te mencionaba, por profilaxis, un tercer molar en la actualidad ya no nos va a servir para masticar. En realidad, el tercer molar, ya la alimentación es tan suave, han cambiado tanto las cosas que no vas a estar masticando hasta un tercer molar, ¿no? Entonces, lo ideal es extraerlos lo más pronto posible. Para evitar un problema.
Es lo más recomendable.
Es lo más recomendable extraerlos de manera profiláctica, le llamamos en el largo.
O sea, con un odontólogo. Sí. No es sacárselo con un hilito y en la manija
bueno,
de la puerta.
Bueno, ya quiero yo ver que se lo quiten con un hilito.
Bueno, o sea, es que ya ves que hay cada gente
bueno,
que hace
gente,
cada,
sí, sí.
cada cosa.
Bueno, mira, si me estabas preguntando del tercer molar. El tercer molar hay que quitarlo, de preferencia. Lo puede hacer un odontólogo de práctica general, dependiendo cómo esté el diente, o lo tiene que hacer el cirujano maxilofacial, dependiendo la complejidad de la posición del tercer molar. Los dientes de leche... O sea, pues en realidad antes así nos los quitaban nuestros papás.
Un hilito,
la puerta y vámonos. Y se fue el diente. Puede ser, ¿eh? O sea, en realidad no, yo no estoy en contra de eso.
Que realmente no es que duela, porque realmente es el escándalo de la sangre.
Sí. Pero... Ahora, ahí el riesgo que corres es de que, bueno, y si está terminada de reabsorber la raíz, si es tiempo de que se caiga el diente. O sea, si ya el diente está campaneando, pues sí, agarra al niño descuidado y quítaselo, ¿no? O sea, pero la verdad es que lo ideal es ir con el dentista.
Ajá. Yo tenía el caso de un niño que no quería que sus dientes se le cayeran porque eran de él. Entonces no quería que se le cayera su diente. Entonces cada vez que se le caía un diente lloraba amargamente, no porque le doliera, sino porque era su diente.
Claro.
Y se le había caído, ¿no?
De su propiedad.
De su propiedad, exactamente. Con estos dientes permanentes, pues nosotros somos lo más irresponsable del mundo.
A veces sí, claro que
abrimos
sí.
Abrimos cosas, destapamos paquetes, cortamos hilo,
la herramienta recibo. Perfecta.
Sí, 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 nuestros dientes son
cualquier tipo serrucho, de
perfecto, ¿no? Y realmente nunca debemos hacer eso.
No,
nunca debemos
imposible.
Usar los dientes
como
herramienta.
Jamás, o sea, está prohibidísimo morderte las uñas, morder un lápiz, porque en cualquier momento tienes un accidente con uno de tus dientes, ¿no? Y te puede salir muy caro el chiste.
Y aparte de esto, es el momento en el cual nos empezamos a dar cuenta que algo en nuestra cavidad no está correcta. Que si nos mordemos mucho un cachete, que si nos mordemos mucho la lengua, que a lo mejor me despierto estresada porque a lo mejor estoy sufriendo de bruxismo. Ese tipo de cosas que ya empiezan a ser un desorden que se puede volver crónico y que si no se detecta a tiempo también es un problema.
Claro. Yo siempre les digo, y lo hemos mencionado en diferentes ocasiones aquí en tu programa, Vivi, las visitas al dentista regularmente es lo mejor. O sea, tú tienes que visitar a tu dentista cada 6 meses, en primer lugar para que te haga tu limpieza, porque el sarro de todos modos se forma. Así tengas una higiene perfecta, tenemos conductos de salida de saliva en la boca, que ahí es donde se puede empezar a acumular el sarro. Es como un tubo de llave de agua normal que empieza a acumular
que
el sarro.
Que si uno
¿no?
se fija muy atentamente, y déjenme les cuento una infidencia, porque uno se para en el espejo y se pone a verse realmente cómo sale la saliva, es como si estuvieras replicando la salida del veneno en la serpiente.
Sí.
Funciona de igual manera. Entonces, sí, efectivamente, después de que lo dijiste en el programa anterior, me quedé mirando a ver si era cierto y efectivamente comprobé que la saliva sale contra los dientes inferiores.
Sí. Ese es un punto de salida contra los dientes inferiores y en la parte superior contra los primeros molares superiores por la parte de afuera. Ahí tenemos otros conductos de salida y si son atentos y se revisan, ahí van a ver que pueden tener mucho sarro en ese molar.
Y aparte es la parte más difícil a donde llega el cepillo.
De limpiar, sí, las partes molares son las partes más complicadas. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Estar al pendiente, ir con tu dentista. Tu limpieza es sí o sí. Cada 6 meses tu limpieza. Y ya de ahí ya revisamos qué está ocurriendo. Es más, yo, por ejemplo, pacientes frecuentes, pacientes responsables, constantes, les puedo ver una caries pequeña y decirles, ¿sabes qué? Déjala. Ay, vas a volver en 6 meses, vamos a ver si no avanza. Sí, y pueden quedarse así por años y no pasa nada, sin tener un problema, ¿no? O sea, puedo dar hasta ese tipo de privilegios a los pacientes que son muy responsables con
sí, porque desafortunadamente no somos tan cuidadosos.
Exactamente.
Todos, ¿no? Voy a dar lectura a las llamadas. Nos escribe en Facebook Guadalupe Tapia, dice, llena de sabiduría la doctora, así es.
Gracias.
Años de estudio y años de experiencia. Laura Romo nos dice, muy interesante tema. Saludos a la doctora Pati Padilla, gracias por sus recomendaciones.
Saludos, Lau.
Amreda dice, la hora más interesante para mí, le deseo lo mejor. Muchísimas gracias, y las 12 días son la mejor hora. Y los miércoles y viernes más. Jesús Rafael Torres dice, felicitar al panel del programa y participar en la rifa. Claro que sí. Luis Fernando dice, el contacto de la doctora Pati es Hidalgo 625 Interior 14. El teléfono es 742-0331. 742-0331. Ese es el contacto de la doctora Pati. Y pues bueno, vamos a dar un resumen. Dientes de leche, dientes mixtos, dientes permanentes.
Claro.
Los dientes o la dentadura temporal, es la famosa dentadura de leche, los mismos cuidados en pequeño.
Exactamente.
Por decirlo así, ¿no? Papás, hágase responsable de la limpieza dental de sus hijos desde que nacen hasta los 6 años.
Es correcto.
Y a partir de ahí, el momento en que empieza a cambiarse la dentadura temporal a la dentadura permanente se llama dentadura mixta.
Mixta, patito
y
feo.
El patito feo, el síndrome del patito feo, pero aparte de eso, por favor, aquí es donde los papás tienen que estar como vigilantes que sus hijos se cepillen los dientes 3 veces al día, que no coman tantos azúcares, que tengan cuidados con los dientes, que no los utilicen herramienta tampoco, que tengan cuidados al jugar, que no estén poniéndose frente al balón siempre, o sea, todo este tipo de
sí, sí, hay que ser muy cuidadosos.
Que hay que enseñar esa profilaxis dental. O sea, de alguna manera tenemos que aprender a ser cuidadosos con nuestro cuerpo.
Es correcto.
Porque no hay nada más triste que alguien que se quede sin dientes.
Sí.
Y bueno, ahorita y hay estrategias. Antes no.
Sí, antes no había tanta cultura de cuidar tu dentadura y todo esto. La gente podía andar por la vida Chimuela y no pasaba nada, ¿no? Ahora pues sí hay mucha.
Aunque ahora con la película esta de Chimuelo precisamente reivindicaron a los chimuelos, ¿verdad? Pero pues bueno, no se trata de eso. Y la dentadura permanente, que no es otra cosa que la dentadura que ya tenemos después de los 15, 16, 18 años.
Sí,
14, y que de alguna manera ya con esa vamos a morir.
Sí.
Siempre y cuando no nos ocurra una cosa extraña que se llama anodoncia.
Anodoncia.
¿Y esa anodoncia es?
Es la pérdida dental, la pérdida de alguna pieza dental, puede ser parcial o total, ¿no? Que es a lo que no queremos llegar. Muchas personas piensan que el llegar a la vejez, forzosamente te vas a quedar sin dientes. Eso es un mito, no es cierto. O sea, tú puedes morirte con tus dientes teniendo 100 años y no pasa absolutamente
es
nada.
Es como tener los 15 y no tener dientes.
Exacto. O sea, hay otro mito, Vivi, que la gente piensa que cuando las mujeres están embarazadas, ¿cómo se descalcifican? Entonces, diente por embarazo. Y tampoco es cierto. Eso no, también es un mito, es una mentira. O sea, tú puedes estar con tus dientes en perfectas condiciones. Claro que van cambiando. En la etapa adulta, por muchos cuidados que tengas con tus dientes, los dientes se van desgastando, normal, van poniéndose un poco más amarillitos, menos brillantes. Es parte de la edad. También se vería raro, no sé si has visto estos viejitos multimillonarios y luego que se ponen carillas y la dentadura blanca. O sea,
no más. Como la máscara.
No. No, tampoco, no, o sea, hay que ser más objetivos y más realistas, ¿no? Todo de acuerdo con nuestra edad. Pero sí, tú puedes llegar a una edad adulta, a tu vejez, con tus dientes, sin ningún problema. Si ya te toca que pierdes algún diente o que llegas incluso a quedarte completamente desdentado, pues entonces aquí está ahora todas estas alternativas, desde una simple placa total hasta implantes. Que yo siempre les digo a los pacientes, y esto es muy importante mencionarlo, Vivi, a veces los pacientes ya llegan tan desesperados de que han sufrido con los dientes y ya les quedan 3-4 dientes. Ay, sí. Y me dicen, doctora, ya, quítemelos todos y póngame. No. Siempre, bueno, es mi teoría, mi forma
siempre
de trabajar.
Cuidar el diente,
¿no? Si les quedan dos dientes a los señores, cuídenlos. A las señoras en la boca, para mí esos dos dientes son importantes. Ay, porque Dios. Es lo que me va a ayudar a detenerle su placa. Claro. Porque entonces le doy el gusto de quitarle los dientes y después ahí la tengo encima todo el tiempo que no se le detienen las placas.
Así es.
Entonces hay que ser como
más congruente con
sí, más eso. Congruentes. Lo más que puedan conservar los dientes en su boca es lo ideal.
Sí, el hecho de que recambien una vez los dientes no quiere decir que los tengamos que tumbar todos en algún momento.
No, es lo que te digo, yo tengo pacientes que tienen un diente y lo cuido como la niña de mis ojos.
Así
ese
es,
diente.
Sí, definitivamente, como si fuera el último penique en el pantalón.
Exactamente.
Bueno, pues ya llegamos a nuestro final, vamos a rifar esta consulta con la doctora y con su respectiva limpieza y pues un número del 1 al 6, ¿vale?
El 1.
El 1, muy bien. Guadalupe Tapia. Se acaba de ganar la limpieza con la doctora Patty. Invitamos a que se comunique con nosotros. 742,
muy bien, felicidades, Lupita.
742-0331 en Hidalgo 625-14 para que se comunique con la doctora, haga su cita y pues le vaya muy bien.
Muchas gracias.
Esperemos que solamente sea la limpieza y que la doctora Patty le diga, tienes una dentadura muy bonita, te cuidas muy bien, nos vemos en 6.
Bueno, dalo por hecho que algo va a tener esta paciente.
Sí. Normalmente sí. Sí. Patty, muchísimas gracias por
gracias
aceptar
a
esta
ustedes
invitación.
Por la invitación nuevamente, de verdad, Vivi, muy agradecida. Espero que los temas que tocamos les hayan sido de utilidad. Cualquier duda que tengan, chicos, se pueden comunicar conmigo, aquí están mis datos, estoy a sus órdenes, y gracias por la invitación nuevamente, Vivi.
Así es, y esperamos que usted nos acompañe en punto de las 12 del día el próximo viernes en Consulta al Aire. Muy buenas tardes y que tengan un bonito ombligo de semana.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.